el país de personas que están en contra de las medidas o la extensión de este aislamiento social preventivo y obligatorio en el país. Y en Salta no fue la excepción. Estuvo convocada además, entre otros, por los legisladores nacionales por Salta de Juntos por el Cambio. Uno de ellos fue Martín Grande, el diputado nacional que está en línea. ¿Qué tal, diputado? Martín Van Damme lo saluda. ¿Cómo le va?
Hola Martín, ¿cómo están? ¿Cómo están los oyentes? Gracias por la llamada, muy amable de tu parte.
No, por favor. Martín, en principio consultarle, porque yo le cuento la impresión que me da, ¿no? Me da la impresión de que es un reclamo que en Buenos Aires tendría más sentido que en Salta, teniendo en cuenta que en Salta, primero, la cuarentena no ha sido tan prolongada, y segundo, bueno, ahora estamos viendo los comercios abiertos, los gastronómicos. ¿A qué se refieren cuando hablan de falta de libertad?
Por ejemplo, yo como diputado nacional estoy constantemente haciendo trámites para que salteños que están en otras provincias por trabajo, estudio, lo que sea, puedan regresar a sus casas. Yo tengo un colaborador que hace 6 meses que lo agarró la pandemia en Buenos Aires con uno de los hijos y hace 6 meses que no va a su mujer y a los otros hijos. O sea, la falta de libertad no es solamente el que puedas abrir o no abrir un negocio, sino también poder volver a tu casa. En el sur hay varios centenares de obreros argentinos que estaban trabajando en Chile y que no pudieron volver, se quedaron del otro lado hasta el día de hoy. Martín, hay cosas que hay que entender. La falta de libertad no es solamente abrir o cerrar un negocio. La falta de libertad también es poder moverte sobre el territorio nacional. ¿Viste los problemas que hay con San Luis? Donde no te dejan pasar por San Luis. El gobernador de San Luis, Rodríguez Saá, hizo hasta zanjas con montones de tierra. Eso también es libertad. Y te digo que no todos los de Juntos por el Cambio estuvimos trabajando en la marcha, porque Miguel Nani no lo hizo. Virginia Cornejo y yo fuimos, para ser justos, te digo.
No, está bien, está bien.
Somos nosotros dos los que decidimos seguir tomar la batuta en el tema y tratar de apoyar la marcha. Que no la organizamos nosotros. ¿Eh?
No, yo por eso aclaré que ustedes la convocaban. Estaban entre quienes convocaban. Ahora, sí. Dos cositas respecto a esto. En el peor contexto epidemiológico de Salta, digamos, porque se ha dado un incremento en la tasa de contagios, se ha dado un incremento en la tasa de muertos, somos ya la octava provincia en proporción con los habitantes que tiene más fallecidos por COVID-19, ¿no es un poco riesgoso pedir más apertura de actividades?
Mira, yo me rijo por aquellos que han pasado ya el COVID. Y hasta la Organización Mundial de la Salud dice que no se puede seguir haciendo lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros hemos tenido realmente una cuarentena espantosa, muy larga. Esto ha ayudado a destruir nuestra economía.
Y ¿Habla del país o habla de la provincia de Salta? Porque me gustaría
hacer... Hablo a nivel general, porque nuestra provincia tiene una regulación más laxa al respecto y ha hecho esfuerzos para que no ocurra. Por ejemplo, hoy, ¿en qué fase estamos? Ni los propios ministros te lo saben decir. ¿Por qué? Porque es una fase especial. Tratamos de abrir todo lo que se pueda sin pelearnos con la nación. Bueno, entiendo yo que las cuarentenas, no yo, porque ¿quién soy yo para entender al respecto del tema? Los expertos dicen que las cuarentenas excesivamente largas son dañosas. Las cuarentenas sirven para tomarse una pausa, una tregua, para enfrentar al mal. Una vez que te la tomaste, ya lo tenés que enfrentar, no queda otra. Si esa es la realidad.
Claro, pero en general, está bien, eso es lo que dicen algunos dedicados más a la economía y demás, pero uno habla con los médicos y los enfermeros que están trabajando denodadamente para atender a las personas que están utilizando las camas de terapia intensiva y reclaman todo lo contrario, dicen por favor que no se abra más, que no haya reuniones sociales y demás porque no vamos a dar abasto.
No, Martín, yo no estoy hablando de la economía, estoy hablando también de el asesor principal de la Organización Mundial de la Salud para Europa, el señor Carlos Barreda, que hoy todos los diarios publican sus declaraciones. O sea que no es un economista. Él habla como un hombre de la salud también y dice más gente va a matar la pobreza que el COVID.
Está bien, pero digo, en Inglaterra, por ejemplo, o en Gran Bretaña, están volviendo a reducir, a restringir algunas libertades justamente porque hay un rebrote. Lo mismo está sucediendo en París, están amenazando con un toque de queda, digamos, no es que el mundo se está abriendo.
Bueno, en algunos lugares habrá un rebrote y no sabrán bien qué hacer, pero habrás visto que en Madrid la justicia falló al respecto de las limitaciones a las libertades que había incluido el gobierno. Así que yo creo que no queda otra, Martín. Acá hay que ir abriendo todo y volver a la relativa normalidad, guardando distancia, cuidándose. Fíjense, los noruegos que al principio les pegamos duro porque los noruegos habían tenido muchos muertos. Bueno, los noruegos no solamente no tienen rebrote, sino que los tipos han mantenido viva su economía y ahora, en este momento, sus números de muertos ya parecen aceptables. Nosotros vamos a empardarlo en 10 días más.
Pero digamos, ¿están dispuestos a hacer eso aún si eso significa que se pierda mayor cantidad de vidas, diputado?
Es que al final, a la corta o a la larga, se pierden muchas vidas. Porque si vos, a ver, hacé de cuenta que nos encerramos todos en la casa. Nadie sale a la puerta. El virus queda guardado ahí en dos o tres que andan dando vueltas. Cuando salimos y vuelve el virus, nos volvemos a contagiar todos. O sea, los que no han generado anticuerpos, no han tenido contacto con el virus, en el momento que tengan contacto con el virus, van a sufrir el virus, porque no hay vacuna. Y esto no puede ser eterno. Yo fui uno de los 8 diputados nacionales que no votó a favor las vacunas.
Sí.
Porque me parece que imponer una vacuna en medio de esta locura donde hay una carrera por la vacuna, me parece que es un riesgo enorme, che, de verdad,
Pero
para mucha gente.
¿por qué es un riesgo imponer una vacuna, diputado?
Porque no han pasado los tiempos para que tengamos la certeza que la vacuna no nos va a hacer más daño
Ah, ahora
que
no,
el
pero
virus,
bueno, se está
¿verdad?
estudiando
Bueno,
eso justamente.
pero sin embargo, fíjate que sacamos una ley donde nosotros nos hacemos responsables de todo y los laboratorios no.
Bueno, no, pero digo, se van a esperar los tiempos prudenciales, si no estarían distribuyendo la vacuna ahora. Se está esperando justamente porque quieren dar garantía de que efectivamente eso funcione. De
Mira,
eso se trata. Ahora, diputado, hay una cosa que a mí me llama la atención, que es que
dale.
países que mantuvieron abierta su economía, como Brasil es el que hizo lo contrario de la Argentina, si vamos al caso, ¿no? Y Brasil tiene hoy más de 150.000 muertos. Y su economía está cayendo igual que la Argentina, digamos, no es que está mejor, no es que están mejor económicamente. Esto de alguna manera sostiene este discurso de que el problema no está en las medidas de aislamiento, sino que en la pandemia destruye la economía, por más de que abras.
Martín, no es así que Brasil ha caído tan fuerte en la economía, todo lo contrario, va a caer muchísimo menos que nosotros. Chile también va a caer mucho menos que nosotros. Y Uruguay directamente no va a caer. Creo que a fin de año Uruguay espera un repunte del 1%. Pero de todas formas, lo que te quiero explicar es que la cuarentena no es la solución. Detener y destruir la economía del país no detiene la cantidad de muertos. Nosotros estamos en una cantidad de muertos impresionante. Somos 12
No, no, si
de
lo.
165 países.
Sí.
Estamos en el lugar número 12. Y en la
En
cantidad de infectados estamos sextos. Así que vos ponete a pensar, o sea, no ha servido la estrategia. Esto no es una cuestión política, es una cuestión de resultados. Entonces, más allá de las críticas ocasionales, porque con el diario del lunes somos todos machos, acá lo que hay que tratar de hacer es de aprender de lo que está pasando. Y lo que está pasando muestra claramente que destruir la economía y tener muertos igual no es negocio para nadie.
Y la otra que le preguntaba, ayer se supone que ibas a una marcha en automóviles, en vehículos, digamos,
Sí,
y sin embargo
así
mucha
fue.
gente se terminó bajando y bueno, ¿eso no es un poco arriesgado también, digo, en este contexto? No es fa.
Mira, yo prometí en mi casa no bajarme del vehículo. Al
Sí.
final me fui arriba del monumento Güemes, me bajé por detrás de la marcha, digamos, para poder verla desde el monumento, solo, digamos, para no mezclarme con la gente. Pero yo te diría que el 90% de la gente no se bajó de su vehículo. Se quedaron en su vehículo. Acá en Salta se hizo una marcha como nunca antes se había visto. Y la gente va a seguir reclamando. Mirá, así ponga un instituto para analizar las
Sí, no,
declaraciones de la prensa,
digo
lo
que
que vos quieras, va a
en
seguir
este
reclamando
está bien, pero
igual.
digo que en este contexto es un poco peligroso que la gente se agolpe. ¿no?
Sí, en auto, en sus propios autos no.
No, no, por eso, por eso hago la, la distinción.
Los familiares que van en un auto.
No, eso está bien.
Su casa, no eso, pasa nada.
Sí, 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 por supuesto. Pero digamos, por ahí estaría bueno que hicieran un llamado a que la gente no se baje el auto, porque si no, realmente ponemos en riesgo a la población.
Sí, digo, y Martín, yo te digo, nos, como nosotros no organizamos las marchas.
No, pero son referentes, gente, palabras legitimadas.
Pero no participamos, por ejemplo, nunca tomamos el micrófono, nunca decimos nada, nunca, en ninguna de las marchas yo he hecho uso del micrófono, ni yo ni mis compañeros, para decir nada. Nosotros simplemente asistimos a las marchas que organizan terceros porque creemos que hay razones justas, nada más. Ahora, ¿cómo la hacen? ¿Cómo lo organizan? Mira, yo la última vez me fui de la marcha porque había un tipo que decía que había que tomar las armas. Entonces, a todos los que estaban cerca mío, dije, mira, yo esto no lo aguanto, le pido a todos que nos vayamos. Y nos fuimos un montón de gente del lugar y dejamos al violento hablando solo. Yo creo que estas marchas tienen esos peligros de exceso que la gente misma domina, reaccionando positivamente ante la invitación a la violencia. ¿Qué hacemos? Nos vamos. ¿No estás invitando a la violencia? No es lo que hacemos nosotros. Lo nuestro no es la violencia, es el diálogo.
Y la última, diputado, que me preocupa también un poco es que sigan promoviendo en estas marchas la ingesta de dióxido de cloro.
No veo por qué te preocupa.
Y porque la ANMAT ya la prohibió. Está desaconsejado por la Asociación Toxicológica Argentina, por la Asociación de Argentina de Medicina Respiratoria, por la Sociedad de Toxicología y Ambiente.
Yo no sé por qué te preocupa tanto el tema.
Y porque ya murió un nene en Neuquén, por ejemplo.
Martín, eso no es cierto, no está corroborado ni nada por el estilo. Todos los que consumimos dióxido de cloro, no solamente estamos bárbaros, sino que aparte nos ha curado.
Es consciente.
Martín, un segundito y después vos decime lo que vos quieras. Sí. Yo tenía un problema de próstata.
Sí.
Que me dijeron que me podía curar el dióxido de cloro. Lo empecé a tomar y me curé.
¿Y por qué todas estas organizaciones dicen lo contrario?
No sé, yo, como diputado nacional, le pedí al Estado Nacional, conjuntamente con Virginia Cornejo, Miguel Nani y otros 9 diputados, que por favor hagan las investigaciones correspondientes. Porque esto se está haciendo naturalmente, el mundo está reaccionando ante los laboratorios. Nosotros creemos que hay medicinas alternativas. Y yo te digo sinceramente, hace 4 meses que lo tomo.
Pero estoy hablando de organizaciones científicas, no estoy hablando de Juan Pérez dice desde su casa.
Nosotros hemos establecido contacto, primero como periodista y también como diputado nacional, con gente en Bolivia, con gente en Ecuador, que han parado su pandemia con el dióxido de cloro. Pero es curioso que en ningún lugar del mundo se lo quiere investigar seriamente al tema.
¿Y a qué lo atribuye? ¿Al negocio de los laboratorios?
Y al poder de los laboratorios. Pues Martín, escúchame, si vos a cualquier cosa, cualquier película que veas en la tele, en la radio, a ver, ¿qué te recomiendan? Primero, ¿te duele el pelito? Tomate un solcito. Todos son medicamentos, hasta para los chicos.
Entonces, yo voy
el poder de los laboratorios es tremendo.
Yo creo que deberían